En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Cuarto programa de este 2021 en el que tendremos a una de las grandes triunfadoras del Dakar, porque la piloto española Cristina Gutiérrez ganaba la primera etapa, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia del rally más extremo del mundo que lo consigue. Pero llegamos a este penúltimo domingo de enero con la tercera ola de la pandemia afectando al desarrollo normal de las competiciones y, bueno, a toda la población, evidentemente. El Telecable Gijón anunciaba a principios de esta semana el positivo de una de sus jugadoras y el consecuente autoconfinamiento hasta el 26 de enero de toda la plantilla y la del Cuencas Mineras, porque justo antes acababan de jugar el derbi. Así que ambos equipos están aislados, sin entrenar y con los partidos de este fin de semana aplazados ante el Manlleu y el Girona respectivamente, lo que va a complicar el calendario porque la segunda fase debería empezar el 6 de febrero, aunque ya se está pidiendo que se aplace esa fecha, que se retrase. Ya el miércoles de esta semana, el Real Oviedo Moderno anunciaba también un positivo y 6 jugadoras identificadas como contacto estrecho. La jugadora que daba positivo se encuentra en casa y las otras 6 jugadoras están guardando cuarentena. El resto de la plantilla y del cuadro técnico se hacían una nueva PCR y con los negativos en la mano volvían a los entrenamientos, aunque han tenido que aplazar el partido que las enfrentaba al Atlético de Madrid B. Como pueden observar, son distintos comportamientos que vienen marcados por distintas economías. En hockey y patines no hay PCR semanales. En fútbol, la Federación Española obliga a esas PCRs y facilita las pruebas a los equipos. Por eso en el Real Oviedo Moderno pueden seguir entrenando y tanto el Telecable como el Cuencas Mineras han tenido que autoconfinarse. Y en esta cuestión tenemos que destacar también el gran detalle que ha tenido el Liberbank Gijón, que jugaba en casa ante el Granollers en Liga Guerreras Iberdrola y ha decidido reducir el aforo por debajo de lo que exige Sanidad y ayudar así a doblegar también la curva. Va a ser sin duda la temporada más dura que tengan a afrontar nuestras deportistas, lo estamos repitiendo desde que empezó todo el problema, pero vamos a dejar de lado la pandemia y aunque sea invierno nos vamos a acercar al mar, porque en el programa de esta semana vamos a conocer a una joven promesa del surf que con 17 años ya está dentro del equipo nacional y se organiza perfectamente para entrenar, para sacar su bachillerato e incluso estudiar música. Hablaremos también con Ana Palacios, nueva presidenta de la Federación Asturiana de Hípica. Una gran noticia, que poco a poco vayan llegando más mujeres a los puestos de decisión del deporte. En el caso de la hípica, es la primera mujer que accede al cargo en Asturias. Las presidencias siguen siendo una posición casi inaccesible para nosotras, tanto a nivel autonómico como nacional, porque nunca ha habido más de 4 federaciones dirigidas por mujeres en una misma legislatura, y eso que hay más de 60 federaciones. Al menos las juntas directivas parece que empiezan a equipararse, incluso a superar todas las barreras, porque un ejemplo es las elecciones de la Federación Española de Triatlón, porque en su nueva junta directiva tiene más mujeres que hombres, y eso es un hito sin precedentes en la historia del deporte español. José Hidalgo vuelve a ser reelegido presidente, pero en la vicepresidencia tiene a una de las grandes referentes en el mundo de la gestión deportiva, Marisol Casado, que es además la presidenta de la Federación Internacional de Triatlón, miembro del Comité Olímpico Internacional y la responsable además de igualdad en el movimiento olímpico. Junto a Marisol Casado está Eva Ledesma, presidenta de la Comisión de Entrenadores, María José Santiago como presidenta de la Comisión de Marca y Transformación Digital, Esther Sánchez, presidenta de la Comisión de Oficiales, Sara Herrero, que es la secretaria general de la Federación Madrileña. Hay 3 presidentas de federaciones territoriales que entran en la Junta, Maite González Herbás, que es la presidenta de Castilla-La Mancha, Vanessa Huesa, presidenta de la Federación de Valencia, Francina Guardiola Flix, presidenta de la Federación Catalana, y una presidenta de club, Lola Madrid, que es la presidenta del Club Trisanse en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. 8 mujeres en una junta de 15 miembros. Un gran paso de la Federación Española de Triatlón, y por cierto, en Asturias ya se han hecho las elecciones y ha resultado elegido un gran conocido de esta casa, Antonio Virgili, que ha sido el único candidato a la Federación Asturiana de Triatlón. Su nombramiento será el próximo 28 de enero. A partir de entonces, conformará su junta directiva. Habrá nombres de mujer, no muchos, porque no hay muchas que quieran dar el paso y eso es algo que también debemos cambiar. Alguno de sus nombres, de esos nombres, va a ser muy relevante en el deporte paralímpico. La semana que viene esperamos poder hablar con ella en cuanto ratifique su cargo. Y tras escuchar a Ana Palacios, llegará a la sección de motor con María José García y una protagonista de lujo, porque vamos a hablar con Cristina Gutiérrez, que ha vuelto a marcar un hito como piloto ganando una etapa del Dakar. Con una rocambolesca historia, además, que le ha llevado a poder disputar ese quinto Dakar y su fichaje por el equipo del piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, para competir en la nueva Extreme. ¡No se lo pierdan! ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Vamos a conocer a una joven promesa del surf nacional que, aunque su apellido no es muy común ni en Asturias ni en España, sí que empieza a ser muy conocido en el mundo de las olas. Y ella es Alicia Takahashi Delgado. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues muy bien.
Muy bien. ¿Qué tal la vuelta a clase?
Pues muy bien. Con una situación diferente, pero muy bien en el aula y todo.
¿Diferente en qué? ¿Desde antes de Navidades han cambiado las cosas?
Sí, bueno, ahora con las medidas y todo es más complicado y tal, pero muy bien.
Bueno, tú acabas de volver además de Lanzarote, donde has estado entrenando, ¿no?
Sí, he estado hace una semana allí para entrenar con José María Cabrera y con olas de mejor calidad para poder seguir mejorando.
Bueno, supongo que además en esta época se agradece el clima de las Islas Canarias, ¿no?
Sí. Siempre ir allí, siempre voy normalmente en Navidades para mejorar y con el clima, claro, todo se hace más ameno.
Todo se hace más ameno y más rápido. Bueno, además tú estás dentro ya de la selección española desde hace un año. El objetivo es Tokio.
Sí, exacto. Estoy en el equipo desde el año pasado que me preseleccionaron y ahora seguiré entrenando duro hasta que llegue a Tokio.
¿Y lo ves factible o esta temporada la pandemia os lo está poniendo imposible?
Lo está poniendo difícil, pero bueno, el surf al ser un deporte en aire libre, hemos podido continuar entrenando, así que muy bien.
Bueno, cuéntanos, ¿tú cómo empezaste en el mundo del surf? Aunque en Asturias no es extraño, ¿no?, que se inicie nadie en el mundo del surf.
Pues en quinto o cuarto de primaria me presenté a un concurso de pintura y al ganarlo me dieron un bautizo de surf como premio y lo probé y me encantó y hasta ahora no he parado.
O sea, de un concurso de pintura a estar ya casi en la élite del surf nacional.
Ya, un cambio drástico, pero bueno, muy contenta.
Bueno, entonces se te da también dibujar, se te da bien.
Bueno, lo tengo muy abandonado, pero bueno, algo hago.
De aquí ya lo tenías bien. ¿Qué tendrías entonces? ¿12 años, 11?
Sí, por ahí.
Por ahí, y por ahí te vas a una clase de surf, te enganchas y empiezas a competir y eres campeona de Asturias varios años en tu categoría, a la selección asturiana, y bueno, y este mismo año, ¿no?, que has estado también en el Campeonato de España sub-18 y has estado peleando en la final.
Exactamente.
Bueno, ¿y cómo se lleva eso? Porque no sé si desde aquella clase de surf en algún momento tú pensaste que te podías dedicar a competir, a ser una deportista de alto rendimiento en el surf.
No, la verdad es que nunca lo pensé, siempre lo vi como un deporte para practicar y tal, hasta que me enganché de lleno y bueno, y para ver si en un futuro puedo llegar a hacer algo con muchas ganas.
¿Y antes del surf habías hecho algún otro deporte? ¿Habías probado algo más?
Sí, yo siempre, a mí siempre me han gustado mucho los deportes, entonces he practicado tenis, hockey, equitación.
Y el surf es el que te ha enganchado.
Exactamente.
Y te ha enganchado porque no sé si tienes, ¿tienes muy cerca el mar de casa?
Sí, vivo justo delante.
¿Vives?
Puedo ver todo, sí.
Bueno, entonces era como que te estaba llamando todos los días a la puerta, ¿no?
Tal cual, sí, sí.
Tal cual. Y desde que has empezado en, bueno, si he contado bien, más o menos son solo 5 años los que llevas compitiendo y ya estás dentro de la selección nacional.
Sí, 5 o 6 años. Con esfuerzo ahí todos los días, bajando al agua y entrenando, pues hemos llegado hasta aquí.
Bueno, el esfuerzo es el que haces dentro del agua, porque ir de casa al agua no te supone mucho esfuerzo, ¿no?
No, pero bueno, siempre buscando las mejores condiciones, hay veces que hay que desplazarse. Pero bueno, teniendo aquí enfrente es un lujo.
Es un lujo. Y alguien que casi podemos decir que vive en el mar, ¿cómo has llevado tú el confinamiento que sufrimos en marzo?
La verdad es que había días que era duro porque veía las olas enfrente y me apetecía bajar, pero bueno, seguíamos entrenando en casa, físico, mentalizando para las competiciones que volverían y tal.
¿Has aprendido algo de esos días en casa?
Sí, aprendí a valorar lo afortunada que soy de vivir aquí enfrente y de todos los medios que tengo para poder practicarlo.
Bueno, sí, porque después ya el surf no ha tenido tantos problemas una vez que se levantaron las restricciones que nos dejaron salir de casa. Es casi uno de los deportes privilegiados, podríamos decir. Pero tú que vives tan cerca del mar, ¿cuántas horas entrenas al día?
Intento entrenar las máximas posibles, pero entre 2-3 horas prácticamente todos los días.
¿Pero todas en el mar o pasas también por el gimnasio?
Siempre que hay horas, pues al agua, pero 2 días como mínimo de físico suelen caer.
Bueno, siempre que hay olas en el Cantábrico que no haya olas es casi complicado, ¿no?
Sí.
Es lo habitual. Eres además, creo, monitora de surf y creo que también has sacado el título de juez.
Sí, el año pasado justo estaba ahí en primer bachillerato y tenía un poco de tiempo libre y me lo dediqué a sacar esos 2 títulos.
¿Y te gusta enseñar surf?
Sí, ver cómo las próximas generaciones vienen pisando fuerte y ver que tú puedes ayudarles es muy gratificante.
Bueno, que tú que tienes, no has cumplido todavía los 18 días, hables de las próximas generaciones, bueno, suena como que llevases ya toda la vida, ¿no?, practicando el surf y compitiendo.
No, pero bueno, hay que tener también la mente en el futuro un poco.
Y tanto que la tienes en el futuro. Yo no sé si la tienes en el futuro, yo no sé si te ves en un futuro lejano, porque eres muy joven, ¿entrenando o arbitrando?
Yo creo, me gusta más entrenar. Pero bueno, si tiene que ser puntuando como juez o tal, tampoco tendría ningún problema.
No tendrías problemas. Este es, por cierto, tu último año de Pro Junior, ¿no?
Sí.
Y además estás en segundo de bachillerato, lo que significa que me imagino que te van a coincidir los exámenes finales y la EBAU con la época de competición más fuerte del surf, porque es la misma época, ¿no?, entre mayo y junio.
Sí, 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 estos últimos días también estaba mirando para ver, para cuadrar fechas y que no me coincidiera.
¿Y cómo va?
Pero,
¿te ha cuadrado?
Estamos en ello, pero vamos bien.
Bueno, me han contado que eres buena estudiante, así que seguro que vas a poder con todo, ¿no?
Sí, 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 me organizo muy bien.
¿Te organizas muy bien? A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo te organizas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es un día para Alicia Takahashi?
Pues nada, despertarme pronto, luego ir al colegio y después de volver al colegio pues comer. Y hay veces que hago los deberes un poco antes, luego voy a entrenar y cuando vuelvo pues sigo haciendo deberes y luego cenar y para la cama.
Y cenar y para la cama, pero creo que además del surf sacas tiempo también para la música.
Sí, estudié 4 años en el Conservatorio de Música y me apasiona mucho tocar el piano, la guitarra, cualquier cosa que sea mi instrumento.
¿De cuerda?
Exactamente.
De cuerda, el piano y la guitarra, y eso me imagino, no sé si cuando te vas a las competiciones te llevas también una guitarra contigo, eso es demasiado equipaje ya.
No, no, eso ya es mucho entre tablas, equipaje y todo. No tengo tanto sitio.
Y ya que has hecho 4 años de conservatorio, ¿qué te gusta más, la música clásica o qué tipo de música es la que escuchas tú?
Suelo escuchar pop inglés o pop en general, pero la clásica para estudiar o para concentrarme me gusta mucho.
Te gusta, ¿no? Pero bueno, me imagino que esa concentración que tienes en casa se pierde si miras por la ventana y ves el mar, ¿o no?
Sí,
sí.
Sí, por eso hay veces que intento estudiar en un sitio que no vea el mar, porque si no estoy perdida.
Sí, ves una ola y ya estás queriendo salir corriendo, ¿no?, con la tabla para poder cogerla.
Sí.
Bueno, ¿tienes muchas compañeras que hacen surf o todavía hace falta que se animen más chicas o más mujeres a subirse a una tabla?
No, últimamente ha habido muchas chicas y hay muchas chicas. Entonces estoy muy respaldada y muy guay, porque así estar rodeada entre chicos está bien, pero bueno, tener también compañeras pues se hace mucho más guay.
¿Y qué cualidades crees tú que debe tener una buena surfista?
Yo creo que como cualquier deportista sería ser constante y no, a la mínima de cambio, no rendirse, básicamente.
Básicamente, no hay que tener unas condiciones especiales de equilibrio, de flexibilidad, de piernas, no. Simplemente es...
No.
Es
eso con el tiempo y con práctica ya lo vas ganando solo.
Bueno, yo no sé, por mucho tiempo que me ponga encima una tabla, no sé si iba a ser capaz de mantenerme.
Bueno, probar.
¿Y qué es lo que mejor se te da a ti encima de la tabla?
Pues la verdad es que, no sé, los carving, que son vueltas a la espuma, me gustan mucho porque es como una maniobra muy clásica y que queda muy bonita.
Y bueno, tú te queda muy bonito, pero yo no sé si te fijas en alguien, en alguna surfista de las que están más arriba de cómo lo hacen. ¿Hay alguna a la que tú sigas?
Sí, sigo a bastantes, pero así principalmente a Caroline Marx, que es un poco más mayor que yo, pero es como un buen modelo a seguir.
Una buena referencia a la que puedes tener. ¿Y a quiénes en España tenemos buenas referentes también?
Sí, está por ejemplo Lucía Martiño o Leticia Canales, que están dando muy fuerte ahí.
Están ahí dándolo todo también. La verdad es que cada vez hay más nombres, pero no se conoce demasiado, ¿no?, el mundo del surf. ¿Es porque hay que entenderlo muy a fondo, porque no se da a conocer, o cuál crees tú que puede ser la razón por la que no tengamos tantas noticias o tanta información de vuestro mundo?
Yo creo que es como que hay tantos deportes que hay veces que alguno se olvida, pero bueno, ahora al ser olímpico yo creo que va a tener un poco más de difusión y se va a conocer un poco más y van a descubrir lo guay y lo que es este deporte.
Y este 2021 que ya hemos empezado, ¿tú qué tienes marcado en el calendario? Aunque ya me has dicho que lo estás intentando cuadrar, me imagino que eso es pro junior, pero me imagino que también la selección, intentar luchar por esa plaza olímpica, ¿no?
Sí, principalmente es poder ir a todos los pro junior y competiciones a nivel nacional, y luego si se puede realizar algún viaje por ahí, pues también.
¿Algún viaje, alguna competición? Claro, no es un viaje de descanso ni de vacaciones, ni mucho menos. Bueno, y este año que acabarás ya segundo de bachillerato, tienes la EBAU, ¿tienes ya planificado, sabes lo que quieres estudiar, qué quieres hacer?
No, pues todavía no tengo nada claro, pero bueno, todavía me quedan 2 meses para ir pensando y recapacitar, a ver qué me gusta más.
A ver qué es lo que te gusta más y lo que te permita, me imagino, que seguir haciendo surf, seguro.
Exactamente, sí.
Pues Alicia Takahashi, un placer hablar contigo, que pases unos buenos meses y que ojalá que puedas ir a competir esos pro juniors que creo que tienes en Portugal, lo tienes ahí uno y no sé si en Francia era el otro, y que puedas cuadrar todo el calendario con tus exámenes y demás, y que te veamos seguir surfeando y seguir ganando títulos, ojalá que sí. Muchas gracias, Alicia, hasta siempre.
Hasta luego.
Solo 17 años, pero gran desparpajo el de esta joven promesa del surf nacional, no solo asturiano, Alicia Takahashi. En tan solo un minuto iremos a conectar ya para conocer a Ana Palacios, la nueva presidenta de la Federación Asturiana de Hípica, la primera vez que una mujer va a ocupar, bueno, que ocupa ya de hecho ese sillón. Y no olviden que de cierre nos espera Cristina Gutiérrez, con su aventura en el Dakar y ese hito, su primera victoria en una etapa.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas.
Vamos a conocer a Ana Palacios, que es la nueva presidenta de la Federación Asturiana de Hípica, una de las pocas mujeres que llega a un cargo así, a la presidencia de una federación, porque de momento, para esta nueva legislatura que tenemos hasta 2024, tenemos a dos confirmadas, que es Belén Rodríguez de Alba en luchas olímpicas y Ana Palacios en hípica. Veremos si las compañeras que estaban ahora, como Ana Echeverría en remo, Isabel Díaz Novo en espeleología y Lucía Noriega en deportes de invierno, continúan, porque la presidenta de Esgrima, Eliana Campos, ya nos confirmaba que no se iba a presentar. Pero vamos a conocer a Ana Palacios y que nos cuente cómo llega a esa Federación Asturiana de Hípica. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien aquí.
Aquí, bueno, recién llegada la Federación Asturiana de Hípica. ¿Cómo, cuéntanos cómo te presentas o por qué te lleva a presentarte a la candidatura?
Bueno, yo llevo muchos años vinculado a este mundo de la hípica y bueno, yo fui amazona muchísimos años y bueno, luego saqué el título de juez y demás, entonces bueno, pues siempre estuve vinculada y he visto que en los últimos años la hípica aquí en nuestro principado bueno, ha ido decayendo un poco cuando siempre fuimos una federación autonómica muy pequeñita, pero siempre ha tenido muchísima afición el mundo del caballo en Asturias y a nivel nacional siempre fuimos un referente. Entonces, bueno, creo que a esto había que darle una pequeña vuelta.
Había que dar una vuelta y tú te has lanzado, pero totalmente sin pensarlo, al vacío, porque tú no tenías ningún cargo, anteriormente no pertenecías a la junta directiva de la federación.
No, nunca, de hecho nunca pertenecí a ningún cargo en el mundo hípico, nunca pertenecí a ningún cargo de ningún tipo de federación, ni de club, ni de nada. Entonces, efectivamente, fue un poco el salto al vacío, pero bueno, sí es verdad que tuve el apoyo de lo que es la base hípica de jinetes y amazonas, puesto que querían, como comenté antes, un cambio en la federación.
Bueno, lo de saltar al vacío, ¿no? Pero de saltar lo conoces muy bien, ¿no? Porque tú has sido amazonas, sí. Has competido en saltos y, como nos has dicho, eres además juez territorial y también comisaria nacional. Me imagino que el mundo de la gestión llevas poco tiempo ahora mismo. No te ha dado tiempo casi ni a saber cómo funciona, pero no sé cómo lo estás llevando, porque venir del mundo puro y deportivo y de competición a la gestión tiene que ser un mundo aparte, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Es verdad que bueno, empecé hace un mes realmente a llevar la federación y es verdad que nos estamos centrando también mucho en ir conociendo bueno, pues, todo lo que conlleva esto, la gestión, ¿no? Y la financiación de la federación. Es verdad que bueno, yo aparte de vivir en el mundo hípico también soy autónoma y tengo una empresa, entonces bueno, gestionar también sé.
Eso lo tienes superado. Si eres autónoma, lo tienes casi todo superado.
Efectivamente.
Entonces no será un problema para ti dirigir esta federación, que además creo que te has arropado, o por lo menos he visto muchos nombres de mujeres a tu lado en esa junta directiva que se ha creado ahora.
Sí, yo creo que debemos de ser, somos más mujeres que hombres en la junta directiva. Y bueno, creo que las mujeres ahora estamos cambiando un poco el mundo y estamos ya llegando pues al lugar donde antes probablemente ni se imaginaba que en una federación hubiese una mujer, ¿no?
¿Y por qué crees tú que hemos tenido que esperar hasta, ya estamos en el 2021, hasta ahora ya bien iniciado el siglo XXI, para que una mujer pueda llegar a la federación, a la asturiana, de hípica?
Bueno, yo voy a hablar un poco del mundo hípico, ¿no? Que es lo que más conozco. Otros deportes tampoco sé muy bien cómo son las estructuras y demás. En la hípica es verdad que en niñas, ¿vale? En gente joven, sí tenemos muchísimas licencias, porque de hecho yo creo que debemos de ser una de las federaciones con más licencias de mujeres, ¿vale? De mujeres tenemos casi 700 mujeres licenciadas frente a 200, bueno, estoy hablando de a nivel territorial, ¿eh? Uh-huh. Frente a unos 300 hombres, una cosa así. Entonces, sí es verdad que las mujeres en edades tempranas sí que llegan, bueno, yo creo que los hombres, incluso a día de hoy, ¿no? La estructura de la sociedad hace que tengan más deportes donde elegir, la mayoría van a fútbol, bueno, tienen, y en cambio las mujeres sí que nos encontramos que muchas veces tenemos menos deportes a los que acudir. Y vemos que el tema de los ponis sí que llama muchísimo más a las niñas que a los niños. Y el hecho luego de cuidar al pony y esto, pues sí que llama muchísimo más a las niñas. Luego sí es verdad que a nivel ya adulto, a nivel profesional, nos encontramos que esta tendencia cambia y las mujeres van dejando de lado la hípica. Yo entiendo que embarazada no puedes montar. Y luego yo creo que el volver a montar esa responsabilidad de ser madre, el cuidado de los niños, que yo creo que sigue, aunque va cambiando la tendencia, sigue recayendo en las mujeres, hace que muchas de ellas luego no vuelvan y no lleguen a alto nivel.
O sea, ¿la maternidad tendencia... tú crees que es una cortapisa en el mundo que tú conoces, en el de la hípica?
Sí.
Pues ¿sí? Ahora como presidenta yo creo que tienes también una oportunidad de cambiar, ¿no? Esa dinámica sí, que hay y de ver que se puede, aunque la maternidad sí, evidentemente, mientras estás embarazada no vas a poder competir o saltar, no sería lo adecuado, pero siempre se puede volver.
Siempre se puede volver, efectivamente. Y bueno, habrá que hacer, bueno, habrá que profundizar en este asunto también con el resto de autonomías y a nivel de la Federación Nacional intentar impulsar a las mujeres a alto nivel. Actualmente ahora en España, realmente mujer que haya corrido Copas de Naciones y que haya representado a España en Olimpiadas y demás, solo tenemos a una, que es Pilar Cordón. En el resto de Europa sí que ves que se va cambiando esta tendencia y que cada vez llegan más mujeres, pero en España aquí todavía nos queda camino.
Sí, claro, porque desde que esos juegos de Beatriz Ferrer Salat también en Doma, sí. Pues tampoco hemos visto a muchas mujeres. Eso es cierto que igual es necesario, no sé si tenéis dentro de la federación programas específicos para promocionar la hípica a nivel de competición, hablamos, ya no solo como escuela o como un deporte que quieres practicar, sino a nivel de competición para que ellas tengan el camino más allanado.
No, ahora mismo no, la verdad es que no hay nada. También esto yo creo que correría más a cargo de lo que es la Federación Nacional, ¿no? Porque bueno, las autonómicas realmente estamos supeditadas un poco a crear base. Y como te comenté antes, es verdad que en la base las mujeres mandan. Yo creo que ahí la Federación Nacional todavía le queda trabajo por hacer.
Y desde Asturias esas, como Amajo mandan, ¿no? De ahí es donde parte todo, ¿no? Porque si en la base tenemos una base amplia, siempre puede haber una figura que puede destacar y puede salir, pero de momento son ellos los que llegan a profesionales. Ellas no están llegando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú has vivido ese proceso? Tú has sido amazona, tú has competido. ¿Qué es lo que te llevó a ti a retirarte y dejar la competición y no seguir o no llegar a profesional?
Pues mira, por un lado los estudios, bueno, empiezas la carrera, te vas fuera de casa. Es verdad que el caballo al final es un mundo que requiere, bueno, en el mundo del deporte en general requiere sacrificio, pero aquí no nos olvidemos que tenemos un ser vivo con nosotros que hay que mantener, hay que cuidar y hay que también entrenarlo, porque no dejan de ser también ellos deportistas. Entonces, bueno, pues yo al final me fui a estudiar fuera a Madrid, luego me fui a Inglaterra y el caballo no te puede seguir a todas partes. Sí. Yo creo que también muchas mujeres deciden, aparte de la maternidad que hablaba anteriormente, deciden estudiar quedarse en el mundo como amazona profesional, ¿no? Que la mayoría de los jinetes que conocemos que están a nivel profesional, pues la mayoría de ellos dejan los estudios para centrarse en ello. Y yo creo que las mujeres ahí sí que tiramos un poco más a estudiar y a tener nuestra carrera profesional,
pero
que tampoco es malo.
Claro, pero ellos sí tiran porque ven un futuro. ¿Por qué las mujeres no ven ese futuro dentro de la hípica? Igual que ellos optan por no seguir la carrera, a lo mejor no estudiar, pero sí seguir con el caballo y competir porque ven que tienen un futuro profesional. ¿Por qué ellas no tienen ese futuro?
Bueno, como todos sabéis también, el mundo del caballo es verdad que requiere una economía, es un deporte bastante costoso. Yo creo que a muchos jinetes sí que hay muchísimos ganaderos o muchísimos propietarios de caballos que sí que los contratan, y sin embargo, pues a las mujeres no, y es una realidad que nos encontramos día a día en el mundo hípico.
O sea que sigue habiendo reticencias.
Pues las hay, pues sí, es lo que comentábamos, ¿no? A pesar de que estamos en el 2021 y ya ves que hay mujeres que empiezan a llegar y que empiezan a tomar el mando de federaciones y demás, sí es verdad que sigue habiendo, pues que al final los que llegan son los hombres, y al final los que consiguen los contratos, a lo mejor de pues lo que hablamos, de ganaderos y propietarios de caballos, siguen teniendo la tendencia de contratar a jinetes.
Y no amazonas. Yo no sé, Ana, ahora que has llegado tú, estás en la presidencia, además que te has rodeado de otras mujeres dentro de esa junta directiva, no sé si te has propuesto mejorar esta o cambiar esta tendencia, y que todas esas niñas que tienes tantísimas licencias, que casi es el triple de licencias femeninas que de masculinas en la federación, que puedan llegar arriba y que puedan también creerse que pueden ser profesionales igual que lo son ellos.
Sí, de hecho, bueno, precisamente dentro de todas las comisiones de trabajo que tenemos en la federación, en la comisión de competición, precisamente por eso, ¿no? Por lo que hablábamos, que a veces no llegan a competir más a nivel grande, de altura, dentro de esa comisión pues estamos mirando todos los puntos débiles de por qué pasa con las mujeres, ¿no? Estamos empezando, no hemos empezado a desarrollar nada todavía porque acabamos de llegar, pero bueno, es un punto de trabajo que tenemos dentro de esa comisión.
Sí, lo que pasa es que vaya año, vaya temporada en la que habéis llegado. No sé si la hípica que se practica al aire libre, si estáis teniendo muchos problemas para entrenar y para competir.
Bueno, sí los tenemos, ¿eh? La verdad que como el resto de deportes hemos estado cerrados. Es verdad que sí que se ha pedido que por favor nos dejen entrenar, debido a que tenemos a los caballos o a los ponis, ¿no? Que tienen ellos que entrenar, y tenemos que sacarlo de los boxes a entrenar. Entonces ahí sí que hemos podido siempre entrenar, no nos han cerrado en ese aspecto. Pero el tema de competir, estamos como el resto de los deportes.
Claro, el calendario de 2021 está en blanco, de momento.
Pues, tenemos un calendario provisional realizado, pero bueno, ya sabemos, con la pandemia pues está todo un poco en el aire.
Todo en el aire. Este año, claro, acabas de llegar, pero es un año muy difícil como para ponerse objetivos. Bueno, igual es más fácil a la hora de poder trabajar sobre el papel, ¿no? Y ver las cosas que pueden hacer, porque el día a día no hay competiciones ahora mismo, no hay nada acuciante. Igual si os permite hacer esa reflexión y ver qué es lo que podéis hacer para cambiar, ¿no?
Efectivamente, yo es lo que comenté también, bueno, cuando nos reunimos por primera vez toda la junta directiva. Es un año malo en el que sea algo visible que nosotros podamos hacer con competiciones y demás, pero sí es un año que a lo mejor nos sirve para sentarnos y para sobre el papel, como bien dices, mirar todo lo que, pues desarrollar el programa de verdad que tenemos, que queremos desarrollar en estos años, y poner el objetivo de cara al año 2022.
Pues Ana Palacios, creo que debemos dejarte unos meses más, ¿no? Para que puedas trabajar, que se pueda desarrollar, a ver si la pandemia os deja volver a la competición normal, y poder volver a hablar contigo y que nos cuentes qué proyectos o qué vais a poner sobre la mesa para intentar mejorar que haya esas niñas que tenéis en los ponis y tantas licencias que tenéis en las categorías inferiores que puedan subir, que puedan llegar y que podamos tener amazonas también compitiendo en la élite, ¿no?
Efectivamente, eso esperemos y bueno, muchas gracias.
Gracias, Ana, y hasta siempre.
Interactúa con nosotras en Twitter, @ganamosconellas.
Tenemos sección de motor porque el año, como siempre, empieza con el Dakar y ha terminado este año un Dakar muy especial para las mujeres porque no ha habido más que noticias, buenas noticias y grandes protagonistas de esta edición del Dakar. María José García, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas, Cristina. ¿Qué tal?
Bueno, un Dakar en el que hemos tenido a Laia Sanz 11 de 11, que ha ganado otra vez en unas condiciones terribles para ellas por esa enfermedad que estaba pasando. Una Sara García, que también ha completado el Dakar, pero había más mujeres y especialmente la protagonista que tenemos esta noche, ¿no?
Sí, bueno, ha habido 14 mujeres en total participando este año en el Dakar, un Dakar que ahora nos dirá nuestra gran protagonista, pero creo que ha sido muy, muy duro, extremadamente duro, y 5 españolas que podemos decir que han completado la carrera, las 5. Todas ellas merecen un gran aplauso y Sara García todavía continúa allí, continúa en Jeddah, en un hospital, porque ha terminado con una fisura de costilla y una herida profunda en la rodilla, pero además su pareja, Javi Vega, tiene 4 costillas rotas y está en la UCI, o sea que todavía no han regresado todos a casa. Pero permíteme que hoy nos acerquemos a mi heroína particular, porque me confieso una fan absoluta de nuestra protagonista de hoy, porque es una demostración más, aparte que tiene una calidad increíble como piloto, es una demostración más de que nunca hay que rendirse. Y ella es Cristina Gutiérrez.
Y ella es una piloto que conocen también nuestra audiencia, porque con Cristina Gutiérrez hemos hablado desde el primer Dakar que participó. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, 5 Dakares ya. Y eso que era la primera vez que ibas ahí como a probar a ver si eras capaz de acabar aquel Dakar en 2017.
Sí, ya son 5, el tiempo pasa muy rápido y la verdad es que contenta por tener la continuidad que, como dices, en el primer Dakar era mi objetivo terminarlo, pero también buscaba esa continuidad que, bueno, que gracias al destino o a la suerte estoy teniendo, así que muy agradecida.
Bueno, el destino, María José, cuéntanos, porque claro, ha llegado a ese Dakar, pero por la puerta grande ha entrado, pero al final, si lo decimos de esa manera, ha entrado un poco como por la puerta de atrás porque ha sido en el último minuto.
Sí, yo por eso decía que es mi heroína particular de estas últimas semanas, porque bueno, aquella odontóloga de Burgos que parecía algo anecdótico en ese primer Dakar, que estaba allí compitiendo, ya no tiene nada que ver con la Cristina Gutiérrez de hoy en día, que es sigue siendo odontóloga evidentemente, pero es más piloto que nunca. ¿Cómo te sientes ahora mismo, Cristina? ¿Más piloto?
Sí, te iba a decir justo ahora, ha cambiado mucho todo porque, claro, como dices, pues todos empezamos desde un principio y yo pues estaba trabajando en la clínica y bueno, era como una pasión mía, pero que mi objetivo en algún día era poderme dedicar a esto si se podía. Y 5 años después, pues casi lo que dices, me siento más piloto que dentista porque la mayor parte de mi tiempo lo dedico al tema de ser piloto, ¿no? Y bueno, muy contenta porque al final es lo que he estado buscando siempre. Entonces, pues agradecida también.
Y justo antes del Dakar, que pensabas que no podías participar porque se te truncó todo con esta situación tan extraña que estamos viviendo, te quedaste sin patrocinadores y de repente dijiste, me lío la manta y yo con mis medios voy a ir al Rally Andalucía. Eso fue un poco
sí,
la clave, ¿no?
Ha sido todo como el año, en resumen. El año ha sido muy raro y mi año también ha sido muy raro. Empezamos en enero pues normal, buscando patrocinadores. En marzo empezó el tema del aislamiento, del confinamiento, de estar parado, sin hacer nada, pero bueno, yo seguía buscando. Empezaron a caerse los patrocinadores a partir de verano y bueno, una semana antes del cierre de inscripciones se me cayó otro patrocinador grande y tuve que decir que no. El Dakar me escribió, por favor, ven, necesitamos a chicas, y claro, yo les dije que era imposible, que es que este año lo tenía muy difícil y que en el último momento se me había caído pues prácticamente el 100% de los patrocinadores, exceptuando un par de ellos. Y no tenía suficiente dinero para poder ir. Entonces, bueno, pues fue una apuesta personal y con el Santander y con PF Goodrich que pude ir a la Baja Andalucía. La Baja Andalucía era la única carrera que tenía viabilidad de ir y tuve una oportunidad por parte del equipo Mini y me lancé. Y a raíz de eso, pues me vinieron todas las oportunidades y entre ellas, pues ir al Dakar.
Y lo primero que te pasó es que te llamó el manager de Lewis Hamilton.
Sí, fue muy gracioso porque yo fui a la Baja Andalucía sin previsión de nada, simplemente por algo personal de, mira, Mini me ha ofrecido esto, tengo que aprovecharlo ya como deportista y como aficionada al motor que soy, tengo que aprovecharlo. Pero no iba con intención de nada. Salí a la primera etapa y quedamos cuartos de la general y yo creo que eso levantó bastante noticia, ¿no? Y bueno, en este momento justo estaban buscando equipo. O sea, equipo, estaban buscando pilotos, el equipo de Lewis Hamilton para la Extreme, y me escribieron por Facebook su manager. Entonces, claro, a mí fue como surrealista, casi te digo que no me lo creí, y bueno, yo seguí hablando con ellos y esa misma semana tuve una reunión y directamente cerramos la Extreme para correr todo este año.
Es increíble, no me extraña que no te lo creyeras, porque Lewis Hamilton ahora mismo es el top de los top a nivel mundial en el tema del motor. Todo el mundo lo conoce. Entonces, se te abre esa puerta de la Extreme, que también me gustaría que nos hablases de ello ahora dentro de un momento, pero eso te lleva a que te llame un patrocinador también de los que están en el top de los top, que fue Red Bull.
Sí, todo esto fue, bueno, pues me centré en la Extreme porque no tenía el Dakar cerrado, ni de hecho comuniqué por mis redes sociales que este año lamentablemente no iba a poder ir, pero que sí que se abría otra puerta con la Extreme. Entonces allí conocí al otro compañero de equipo, que es Sebastián Loeb, en este caso otra leyenda del motor, que bueno, pues para mí fue muy, muy bonito compartir el primer test con él, pues aprendiendo al máximo, siendo una esponja totalmente. Y salió de él llamar a Red Bull, porque él lleva toda su vida con Red Bull y me preguntó que si tenía plan para el Dakar y le dije que bueno, que este año no iba a poder ir. Y él, y bueno, pues él, hablando tan bien de él, porque ya a partir de que le conocí, pues supe que era una persona fantástica, muy sencillo, muy humano, y se molestó en llamar a los de arriba de Red Bull a proponerles, a presentarles un poco mi situación. Y dio la casualidad de que el equipo Red Bull Junior del Dakar de este año le faltaba un piloto. O sea, que ha sido todo como muy, sin pensarlo, pero muy, muy por destino, ¿no? Entonces, ha sido una historia muy bonita y que, bueno, que muy bonita de contar también.
Bueno, y creo que pagaste con creces esa historia y esa acción de Sebastián Loeb y de Red Bull de apostar por ti, porque llegaste y ganaste.
Sí, la verdad es que ha sido todo, es que además ha sido todo, o sea, toda esta historia que os cuento empezó en octubre, o sea, es que ha sido todo básicamente en cuestión de 2 meses, entonces a nivel también mental mío ha sido una adaptación, intentar adaptarme lo más rápido que podía, porque claro, yo salté de estar en Londres probando el coche de la Extreme por primera vez con Loeb, con todo, la semana siguiente a ir a Dubái a hacer el test con el equipo de Red Bull y a la semana siguiente me tenía que venir ya para Arabia Saudí. Entonces era como todo muy rápido y bueno, mis presiones y hablando con mi familia, con la gente que quiero, pues ayudándome un poco a llevar este paso, porque yo sí que quería hacerlo bien sobre todo, no quería ir allí a hacer un poco el pues como que no voy preparada, porque llevo todo el año intentando prepararme y quería dar buena sensación a mí sobre todo y al equipo. Entonces, como dices, fue llegar y besar el santo, no me lo esperaba para nada y en la primera etapa conseguimos la victoria de etapa y bueno, también te quitas un poco de presión cuando pasa eso.
Bueno, pues eres no solo eres la primera mujer española que gana una etapa del Dakar, sino que eres la segunda del mundo, después de Jutta Kleinsmith, y yo recuerdo que cuando te entrevisté la primera vez, me dijiste que tú soñabas con el Dakar desde que viste ganar a Jutta.
Sí, es que para mí ha sido todo muy de película, ¿no? O sea, si pudiese escribir un libro, si tuviese tiempo lo escribiría, porque las sensaciones que estoy teniendo este último mes están siendo muy bonitas y difíciles de asimilar. Entonces, bueno, pues la primera etapa cuando pasa eso y ves que se acerca Utah y que se cierra un ciclo, que se abre otro y bueno, pues ha sido muy bonito, la gente ha estado muy pendiente, he recibido muchísimos mensajes que a día de hoy sigo contestando. Y la verdad es que muy contenta por... Tampoco me he presionado nunca por parecerme a nadie, simplemente he querido seguir mi camino y aprender de todo lo que me iba pasando, los valores que me ha ido, pues de todo sacar lo positivo, ¿no? De la situación de COVID, pues intentar luchar hasta el final, buscarme alternativas, de todo se aprende, ¿no? Entonces, bueno, pues son momentos difíciles, pero también que si sabes sacar lo bueno de ahí, pues puedes aprender grandes lecciones.
¿Y cómo ha funcionado, Cristina, en este Dakar, este mare magnum de PCRs, esta burbuja? ¿Os habéis sentido seguros en todo momento a nivel sanitario?
Sí, muchísimo. Ha sido, bueno, llegar allí, hacer cuarentena en el hotel 2 días. Obviamente teníamos que viajar con la PCR hecha, estar 2 días encerrados en el hotel para hacer cuarentena y a los 2 días nos hacían otra PCR la organización para entrar ya en la burbuja del Dakar. Y de ahí pues no podíamos salir, solamente íbamos a las etapas, salíamos a correr y volver. Entonces prácticamente no ha habido contacto con nadie, porque además si un sitio es seguro es el Dakar, porque está en medio de la nada y no hay nadie, entonces bueno, pues si entrabas sano, casi al 90% estabas seguro de que ibas a salir sano también. Entonces bueno, pues la verdad es que se han esforzado muchísimo, el tema del comedor del bivac pues lo tenían muy controlado, prácticamente comíamos en la autocaravana todos los días, porque te preparaban para llevar en vez de estarlo comiendo todos juntos, y prácticamente no ha habido contactos entre equipos, así que lo han tenido muy bien organizado.
Por desgracia, tuviste que abandonar la competición cuando estabas, si no me equivoco, segunda clasificada en tu categoría, pero te han permitido que siguieras ese llamado Dakar Experience, que permiten solo algunos, para completar el recorrido, y eso te permitía poder ayudar a tu compañero de equipo. ¿Cómo ha sido el recorrido? Porque todo el mundo está hablando de que este Dakar ha sido especialmente duro. Cuéntanos tú un poco qué lo has podido completar.
Bueno, sobre todo cambiando de categoría y viendo un poco en side by side, en vehículos ligeros, pues que te da todo, prácticamente así como en moto, ¿no? Por así decirlo, porque vas al aire, ¿no? No llevamos cristal, ni ventanas, ni nada. Entonces las inclemencias meteorológicas las sufres un poquito más. Es verdad que en la etapa después de la de maratón tuvimos la rotura de la caja de cambios y por 300 kilómetros que no realizamos pues no hemos podido recibir la medalla, pero sí, bueno, hemos recibido otro tipo de satisfacciones, como es hacer victorias de etapa o segundos o terceros puestos en diferentes etapas. Para mí ha sido un Dakar muy diferente, pero también que he aprendido a ver qué se siente, ¿no?, cuando te pasan esas cosas y no puedes seguir, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contenta. El Dakar de este año para mí ha sido muy duro. He venido cansada, más que el año pasado. No sé si es por el recorrido o por el cambio de categoría, que es más físico, por así decirlo. Pero bueno, estoy muy contenta. El recorrido ha sido muy diferente al año pasado. No hacíamos tantas rectas a miles de kilómetros por hora. Ha sido muy técnico, con muchísima roca, muchísima navegación. O sea, el trabajo de los copilotos ha sido fundamental este año. Y la verdad es que son paisajes que, si habéis tenido la oportunidad de ver imágenes, pues llaman mucho la atención, siendo Arabia Saudí. Porque te lo imaginas un secarral y al final tiene zonas muy montañosas, tiene de todo. Entonces, pues muy contenta.
Y hacías mención ahora mismo a la dureza, que es más físico, evidentemente, en tu categoría, pero que habéis conseguido terminar las 5 españolas a las que me imagino que conoces y con las que has convivido en la prueba. Mónica Plaza, que precisamente es copiloto, con su padre, uh-huh, con Manolo Plaza, que han terminado, ha sido su segundo Dakar, y han ganado 20 puestos respecto al anterior, han terminado en el puesto 35. Elena Toruel, que era copiloto en la categoría Dakar Clásico, con Pera Barrios, y han terminado en el puesto 14 en su categoría. Sara García, que ya hemos hablado de ella, en motos, que continúa en Arabia, en ese hospital de Jeddah, en el puesto 44, y Laia Sanz en el puesto 17, con esos problemas con los que empezó. ¿Cómo las has visto a todas ellas? ¿Cómo ha sido vuestra convivencia, vuestro contacto allí?
Bueno, siempre tenemos oportunidad de hablar casi más antes de ir que durante la Dakar, porque las de motos con las de coches prácticamente no tenemos contacto por los horarios, porque cuando nosotros llegamos ellas ya están durmiendo y poco se puede hablar. Entonces, bueno, con Laia sí que es verdad que es con la que más mantengo relación por amistad y con Mónica también. Y la verdad es que todas muy contentas, muy orgullosas, porque además somos el país que más representantes femeninas llevamos, con lo cual es una buena noticia para nosotras. Y yo creo que esto va a continuar creciendo porque se está haciendo muchísimo trabajo por parte de muchas instituciones públicas, privadas, para que las chicas sigamos pues entrando a esta disciplina. Y muy bien, son todas maravillosas, todas pioneras en sus disciplinas y muy contenta de encima poder compartir pues amistad con todas ellas porque son todas maravillosas.
Cristina, ya precisamente ahora que hablas que España es la que más mujeres lleva a ese rally, precisamente en esta edición, sí que hubo unos movimientos que no sé si os llegaban allí las noticias o qué conocimiento teníais de las activistas que protestaban y querían boicotear el Dakar, porque una de las etapas pasaba por delante de la cárcel donde está precisamente en prisión la activista que consiguió que por fin las mujeres en Arabia Saudí pudiesen conducir coches.
Pues mira, es la primera noticia que tengo. No me enteré de nada. No sabía yo de lo que había pasado y me acabo de entrar ahora mismo. Así que no tenía ni idea.
Estabais en una burbuja total, sí.
Sí, la burbuja era no solo para el COVID, sino para noticias también. No me había enterado y bueno, es un país pues que ha restringido mucho la libertad de las mujeres. Están en proceso de cambio y yo creo que están por buen camino. Es verdad que no comparto para nada sus ideologías y sus restricciones, pero yo te hablo a nivel de lo que he vivido pues como ciudadana que ha estado allí unos días y lo que iba viendo pues la gente que iba compartiendo momentos, pues si vas a un restaurante o a un McDonald's o... La gente tiene muchas ganas de cambio, la gente se alegra de ver a mujeres corriendo. Incluso la chica de recepción del hotel pues me dijo, eres chica, conduces, yo he conducido, yo estoy conduciendo, están muy contentas, dependen a qué ciudades vayas, pues como todo. Hay sitios más cerrados que otros, en Jeddah sí que es verdad que me quedo bastante impresionada porque las chicas casi no van tapadas y bueno, yo creo que el país está en evolución, gracias a Dios, y se están haciendo grandes cambios.
Y es importante que os vean a vosotras como pilotos, que lleváis coches y que estéis en una prueba, la prueba más extrema del mundo en los rallies. Pero María José, yo creo que ahora que ha comentado Cristina también de esa amistad, que tiene tanta amistad con Laia Sanz o con la que tiene más relación, ahora esa amistad va a ser un poco rivalidad, ¿no?
Yo creo que sí, por eso decíamos que tenía que hablarnos de la Extreme E, porque apareció la noticia enseguida de que iba a participar Carlos Sainz con Laia Sanz. Y ya sabemos que Cristina también va a estar ahí con Sebastián Loeb. Entre Sebastián Loeb y Carlos Sainz acumulan una experiencia en rallies increíble. Es una categoría que nace esta próxima temporada, que creo que en teoría van a ser 5 carreras, que empezaría o está previsto que arranque en marzo, precisamente en Arabia también, pero que es una especie de, son circuitos realmente. Explícanos cómo, porque sois 2 pilotos los que estáis en cada coche.
Sí, bueno, es una modalidad totalmente nueva. Lo bonito de esta modalidad es que es totalmente eléctrica, con lo cual, bueno, pues va a intentar generar un cambio de mentalidad en todo el motorsport. Lo bueno es que se compite en sitios afectados por el cambio climático. Empezamos en Arabia Saudí, luego vamos a Senegal. Pasamos por Groenlandia, Brasil y termina en la Patagonia Argentina. Entonces, bueno, pues aparte de ir allí a competir, como dices, en un circuito cerrado de unos 15 minutos cada piloto, somos un piloto chico y un piloto chica obligatoriamente en cada equipo. Durante el circuito hacemos un cambio de piloto, con lo cual será bastante interesante ver los cambios de piloto porque, bueno, ahí estará bastante estrategia. Y los sitios a los que vamos son espectaculares, son paisajes, como te digo, afectados por el cambio climático y que, bueno, aparte de competir allí, de ser un campeonato destinado pues al motor, también van a hacer estudios sobre el cambio climático en esos lugares. Van a llevar los coches en un barco laboratorio con investigadores y yo creo que lo van a dar muchísima visibilidad porque, bueno, es importante en estos días, en estos años, que intentemos hacer entre todos pequeños movimientos y que ayudemos pues a ese cambio, ¿no?, que hace falta. Entonces yo creo que va a ser un campeonato que, bueno, que van a hacer este año y que yo creo que se va a mantener durante muchos más porque bueno, ya veis los pilotos que se están involucrando. Son pilotos de la talla de Lewis Hamilton, de Nico Rosberg, de Carlos Sainz, Sebastián Loeb, pilotos muy top y que yo creo que, bueno, que todos estamos unidos en esta buena acción, ¿no?
Es un proyecto precioso y además la obligatoriedad de que tenga que ser mixto cada equipo creo que es una idea fantástica y el orgullo de que tenemos a dos españolas al menos ahí. ¿Sabes si hay una inscripción ya muy numerosa para este campeonato?
Sí, bueno, hay otra española también, es española italiana, o sea, tiene dos vertientes, pero bueno, es muy bueno que hayan hecho este tipo de iniciativas porque además creo que el campeonato y el quedar primero o segundo lo va a decidir la chica, seguro, porque claro, entre chicos están muy igualados, pero entre las chicas hay bastantes saltos de nivel y va a estar muy interesante en la parte femenina, lo vais a ver. Entonces bueno, pues va a ser un campeonato muy bonito, la inscripción es brutal y hay 8 equipos, con lo cual están todos cerrados ya. Y yo creo que va a ser un campeonato muy interesante y muy bonito de seguir.
Fantástico, Cris. Yo creo, Cris Gallo, me refiero en este momento, porque además de pasión por el deporte, compartís nombre las dos. Sí. Creo que el 2020 no ha sido un mal año al final para ti, pero que el 2021 se presenta realmente espectacular.
Sí, al final, bueno, como os he dicho, el COVID pues me ha quitado cosas, pero también me ha dado otras, ¿no? Y al final es un balance positivo, depende de ti, ¿no? También un poco cómo va el año, de saber, yo de no tener nada, pues de repente he tenido suerte del trabajo, de estar pues ahí día tras día. Entonces, bueno, sobre todo no dejar de luchar y que pese a que pinte todo muy mal, pues la lección que me llevo es que bueno, que nunca hay que bajar los brazos pese a que esté todo perdido. Así que bueno.
Y lo has demostrado y además me imagino que tú ya el rally de Andalucía, la Baja Andalucía para ti va a ser algo muy especial, ¿no?
Por supuesto, sí. Siempre que ya tengo la oportunidad de decirlo, digo que la Baja Andalucía me ha cambiado la vida y bueno, probablemente pues marque un antes y un después en mi carrera.
Pues Cristina, te deseamos todo lo mejor y que esa Extreme que empieza este año, que además va a ser muy, muy bonito de ver cómo es esa rivalidad entre Carlos Sainz, Laia Sanz, Sebastián Loeb y Cristina Gutiérrez, a ver cómo se van las cosas y seguro que sois vosotras las que marcaréis ese campeonato para bien. Seguro que sí. Cristina, todos los éxitos del mundo y a seguir dando gas.
Muchísimas gracias a vosotras y espero hablaros pronto. Un saludo.
Y antes de la despedida, comentar que el Telecable Gijón ha conocido esta semana la decisión de la Federación Europea sobre la Copa de Europa de Hockey y Patines, que había cambiado de formato y que tiene todos sus partidos aplazados desde incluso esa fase preliminar que debía de haber jugado el equipo gijonés. Finalmente, la Federación ha decidido que se celebre en sede única con un formato de final a 8 en lugar de final a 4, comenzando con esos enfrentamientos de cuartos de final el jueves 27 de mayo, día de descanso, y después serían semifinales y final durante el fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de mayo. Un sorteo que se va a hacer además, sorteo puro, así que puede ser cualquier rival quien les toque en el próximo mes de febrero y no va a haber cabezas de serie. La Federación Europea ha consultado a todos los equipos que estaban inscritos si querían continuar y puso unas condiciones para realizar, además, llevar a cabo la competición, y es que tendrían que asumir realizar unas PCRs 72 horas antes del partido y que si hubiese un positivo quedarían fuera de la competición. 5 equipos españoles contestaban positivamente. El Telecable Gijón, evidentemente entre ellos, Manlleu, Cerdanyola, Voltregà y Palau Plegamans. A ellos se suman además 3 portugueses, el Benfica, el Stuart Masamá y Caco, el Club Atlético de Campo de Ourique. Va a ser, como pueden escuchar, una Copa de Europa muy ibérica y además podríamos vivirla en casa porque el Telecable Gijón ya se ha puesto a trabajar para intentar conseguir la sede de esta edición tan particular. Ahora sí, nos despedimos con los saludos de Omar Caunedo en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos aquí la próxima semana. Sigan en la sintonía de la radio del Principado de Asturias y mientras tanto, cuídense mucho.